Hemos hecho a lo largo del año una serie de notas a propósito de organismos, instituciones, parques que ayudan a empresas pequeñas o medianas, micro, pequeñas, medianas empresas. Conversamos con representantes de ANDE, de la ANI, de Uruguay 21. En esos casos son proyectos de largo plazo, no ha trascendido los gobiernos, los tres gobiernos del Frente Amplio, el gobierno actual, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, que también tiene mucho tiempo. Hoy vamos a otro parque, que también tiene un rato largo ya en el ecosistema de parques uruguayos, del Parque Tecnológico Industrial, que empezó a funcionar en 1998, el PTI del Cerro. Estamos con Guillermo González, con Raúl Pitaluga. Guillermo, Raúl, buen día.
Buen día.
¿Cómo andan? Gracias por la visita. Guillermo es el presidente de la Comisión Administradora del PTI del Cerro, representante de la Intendencia allí, licenciado en Economía. ¿Hace cuánto en el parque,
Guillermo? En el parque desde octubre de 2012.
Perfecto. ¿Y como presidente?
Desde ahí.
Perfecto. Bien, y Raúl, que nos contaba un poco la historia de poca presencia mediática. Hace rato que estás en el parque, como 20 años, pero con poco medio.
Poco medio.
Pero bueno, hizo una excepción después de 20 años, expresidente de la Comisión Administradora, actual voluntario. Trabajaste en la conformación de lo que hoy se llama la mesa social del Parque Tecnológico. Y yo te preguntaba por la instalación de la oferta educativa formal y no formal. Y vos me decías, viene creciendo y a buen ritmo. ¿De qué se trata esa oferta?
Desde que logramos juntar referentes de distintos programas públicos que trabajaban en el Cerro, empezamos a recibir demandas o preocupaciones, y una iba por el lado de la formación capacitación. La escasa posibilidad de los jóvenes en el oeste de Montevideo, que es el municipio más grande, de sobrepasar la escuela y el ciclo básico. Llegan al segundo ciclo y ahí ya el embudo se achica. Creo que había solo dos en aquel momento en el Cerro, en esa zona, y por lo tanto quien quisiera estudiar tenía que trasladarse fuera de zona. Entonces abrir bachilleratos, abrir espacio de capacitación era fundamental. Empezamos con capacitaciones básicas de UTU, durante 3 años o 4 pasaron 3.000-4.000 gurises por esas capacitaciones básicas, y después vimos que eso solo tampoco alcanzaba porque eran 3 meses de una capacitación y se iban con una formación escasa, digamos, como para acceder a un trabajo. Claro. Y entonces, a partir de ahí, con la UTU, se le cedió por 20 años un piso entero del edificio verde, que son como 2.000 metros cuadrados, si no me equivoco.
2.150.
Y ellos empezaron lentamente la ocupación de ese espacio, a hacer salones. Bueno, hoy hay una UTU ahí que tiene bachilleratos y tiene carreras terciarias, donde van más de 500 alumnos.
Bien. ¿Y después tienen alguna relación o pueden tener alguna vinculación con las empresas que allí trabajan?
Totalmente. Una de las carreras que ellos trasladaron para ahí fue prevencionista, justamente porque podía tener vínculo con 70 empresas que hay en el parque.
Perfecto. 70 empresas, decía Raúl.
No sé ahora la cifra
entre empresas y emprendimiento estaban en el entorno de 70. Hay 56 empresas y en el entorno de 15 emprendimientos.
Ajá. ¿Cuál es la diferencia ahí?
Y los microemprendimientos son emprendimientos que apoyamos en una lógica más de incubación, que todavía no están en lógica de mercado. Empresas ya están más constituidas, hay una heterogeneidad importante en el parque desde el punto de vista sectorial. Hay en el entorno de 11 sectores de actividad. Y los microemprendimientos están más asociados a lo que tiene que ver con el sector alimentario. Formamos parte de un sistema departamental de cocinas comunitarias de la Intendencia. Y después hay otro relacionado al tema textil y al tema ambiental.
Bien, de las empresas y el listado lo podemos compartir después. Hay muchas que seguramente la gente conoce, no sabe que capaz que están en el PTI del Cerro. ¿Cómo describirían, les pregunto al actual presidente, ¿no?, a Guillermo, cómo describirías el PTI? ¿Cuál es el objetivo que tiene este Parque Tecnológico del Cerro?
Bien, en realidad el PTI es un parque que, como bien dijiste, el año pasado, en diciembre, cumplió sus 25 años. Es un parque público de propiedad de la Intendencia de Montevideo. Está anclado en el municipio A, que es un territorio, particularmente en uno de los barrios, la Villa del Cerro, asociado como símbolo de la industria, del trabajo, de la solidaridad, de reivindicación de derechos, porque ahí gran parte de finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX se desarrolló gran parte de la industria nacional, representando una matriz productiva nacional. Ahí el PTI está dentro de lo que era el frigorífico Swiss Planta Artigas, pero solo en el Cerro había 3 frigoríficos. Había curtiembre, naviera, pesquera, textil, químicos, era una representación. Y lamentablemente todo ese proceso de desindustrialización es parte de las causas, de los factores que hoy se vive, que son los territorios más desiguales. Pero que tiene esa identidad, esa memoria, esa cultura industrial. Y en definitiva, el PTI, que fue una infraestructura que cerró como frigorífico en el 92, que el gobierno departamental de turno, en aquel momento el intendente era Tabaré Vázquez, en el 93 compró esas instalaciones, eran 40 hectáreas el parque y su entorno, ¿no? El PTI hoy son 20 hectáreas, pero al lado funciona el APEC, que es de la universidad, funciona el odontológico, funciona el comunal, funciona la regional oeste de limpieza, funciona el Liceo 70, o sea, hay todo. Un jardín infantil. Tiene como objetivo ser un instrumento de desarrollo, ser un instrumento de inclusión social y ayudar a la transformación territorial. Cuando hablamos de transformación territorial, en definitiva estamos diciendo que tiene que ayudar a romper esas brechas de desigualdad que fueron producto de esa causalidad que fue la desindustrialización.
¿Cómo atrae el PTI a empresas o emprendimientos, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que da estar en ese parque tecnológico del Cerro?
Y bueno, y ahí un poco es su localización, que es un lugar estratégico, o sea, si uno ve, es un parque urbano metido en la ciudad, metido en la residencia, esa era la estrategia, también cuando era frigorífico se veían esas dos cosas, ¿no? Su conectividad, también acceso a la ruta 1 y 5, cercanía del puerto, cercanía del aeropuerto, o sea, tiene esa ventaja. Sus bajos costos operativos, o sea, al ser propiedad de la Intendencia de Montevideo, al ser patrimonio de los montevideanos y montevideanas, no se cobra piso, porque no hay infraestructura llave en mano. Okay. Lo que hay que hacer es inversión pública y a su vez el emprendimiento, la empresa que se quiere instalar tiene que hacer inversión privada, que queda en patrimonio público.
Ah, vos te instalás ahí, lo que invertís allí
porque en no, infraestructura. Porque queda. Parte de la infraestructura, que era un frigorífico, hubo que irla en este proceso, en estos años, a acondicionarla a un parque industrial y tecnológico. No se olviden que ahí era cámara frigorífica, prácticamente estaba pensada para un sector de actividad, y ahora hoy el parque tiene una heterogeneidad importante. Y después tiene los beneficios como usuario de parque, tienen las empresas emprendimientos relacionado a renta, relacionado a crédito.
Exoneraciones tributarias.
Exoneraciones tributarias.
Raúl, ¿qué has visto en estos 20 años de empresas? ¿Qué tipo de empresas llegan? ¿Cómo lo ves vos, ¿no? Desde la comisión, desde voluntario, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tipo de empresas llegan y por qué?
Bueno, un poco como dice Guillermo, el mapa de las empresas tradicionales uruguayas está reflejado y representado en el parque con distintas empresas de distinto tamaño y de distintos giros. Hay desde, yo qué sé, metalúrgicas, medioambientales, empresas gastronómicas, textiles. Hay una variedad importante y creo que está bien representado el mapa industrial uruguayo, digamos, con sus alternativas, sus tamaños diferentes. Y esa era la idea. La diversidad siempre es un plus en todas estas cosas. Hubo quien en aquellos momentos pensó que lo mejor para un parque de este tipo era que fuera temático, que fuera todas empresas de un tipo, qué sé yo, y esa idea por suerte no prosperó y prosperó esta idea.
¿Por qué
sí
por suerte? Porque, por ejemplo, que fueran todas medioambientales o
acá
todas
sí, de alimentación. Acá sí, acá no como técnico, acá como ciudadano nomás, desde mi punto de vista, siempre en todos los órdenes, la diversidad y la variedad hace a la riqueza social y económica. Entonces, en este caso, desde mi punto de vista, ayudó el hecho de que haya desde algunas empresas en el giro de la construcción o la ingeniería eléctrica de más de 200 empleados, como la hay, la hubo, ahora sí. Están, no sé qué cantidad tiene Prodigy, pero hay empresas importantes, hasta empresas de 2-3 personas.
Claro.
Cuando yo fui al parque, fui con una pequeña empresa, reciclado de la industria de la bebida.
¿Sí?
Me tocó instalarme con una pequeña empresa que reparaba heladeras que están en los comercios de la bebida,
sí.
Y me instalé ahí en el parque con esa pequeña empresa.
Bien.
Y viví desde ese lado, entre comillas, de empresario, que yo creo que nunca fui, pero bueno, el convivir en el parque con otros emprendimientos.
¿Qué da ese convivir en un parque? ¿Qué beneficios da ese convivir en un parque?
Lo más fácil para mostrarlo es una especie de pequeña gran ciudad. Es decir, dentro de los límites. Yo iba con un hijo que tiene síndrome de Down, me acompañaba, él trabajó en una empresa del parque durante 9 años, y yo pasábamos la puerta del parque para adentro, y ahí él quedaba totalmente solo, autónomo, independiente, y hacía todas sus cosas, iba a trabajar a la empresa en la que trabajaba, salía de ahí, me iba a buscar a donde yo estaba. Yo no tenía que preocuparme de nada, porque el perímetro del parque estaba cuidado, y dentro del parque todos los servicios y todas las empresas funcionan como en un barrio. Entonces el herrero que tenés al lado es el herrero que te puede ayudar a soldar algo que te quedó. Es a nivel más de amistad o de vínculo social concreto de un mini barrio que tiene, es como un pequeño ecosistema, pero muy fuerte desde el punto de vista de los vínculos.
Esta pequeña gran ciudad que cuenta Raúl, Guillermo, ¿cómo se llega a esta pequeña gran ciudad? ¿Quiénes llegan? Porque muchas empresas son del barrio, ¿no? Bueno, hablamos aquí con la gente de Galato, vino a la Ronda de Fish, hay gente que conoce, que es del barrio, que fue viendo, pero otros imagino que llegan de otros lugares o incluso de otros departamentos cercanos, imagino, limítrofes. ¿Cómo se llega al PTI? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, en realidad una de las cosas que hemos tratado de incentivar es abrirlo al territorio, por eso el abordaje de territorio en sentido amplio, no solo físico, sino lo que implica en materia económica, social, ambiental, cultural. Lo otro es también para romper esa estigmatización que a veces uno en la zona donde está, o sea, está anclado entre Santín Carlos Ross y Haití. Al lado del Trócoli, o sea, Cerro Norte, entonces barrios que a veces se estigmatizan o a veces no se conoce verdaderamente la realidad. Y eso nos permitió también poder hacer conocer no solo su dimensión productiva industrial, por eso el parque tiene un abordaje multidimensional, sino también abrirlo al tema de la educación, su dimensión educativa, que tiene que ver con vincular la educación con el mundo del trabajo y poner oferta educativa de calidad, sobre todo carreras de bachillerato y carreras terciarias que hoy en el oeste de Montevideo no existen. Si eso te termina condicionando o siendo uno de los factores sobre la oferta educativa de desigualdad. Tiene que ver también con una dimensión tecnológica, que es poner tecnología de cuarta revolución, como es el laboratorio de fabricación digital, en el oeste. Ahí estamos hablando de 7 impresoras 3D, una cortadora láser, un router CNC. Tiene que ver...
¿Eso funciona para alguna empresa en particular?
Es un servicio y un proyecto a nivel de parques. Fuimos a una convocatoria en el periodo pasado a competir a un fondo industrial. Nos presentamos como parque y pudimos acceder de cofinanciamiento, ¿no? Esos instrumentos que tiene el Ministerio que son de cofinanciamiento, pero que permiten instalar, en este caso, tecnología. Y en la pandemia, por ejemplo, se hicieron las mascarillas faciales, se hicieron piezas para Facultad de Ingeniería para los respiradores, se hicieron piezas para los hisopos cuando el hisopo era un bien escaso y caro. Entonces... Son instrumentos que generó oferta educativa. El bachillerato de diseño lo pudo definir la UTU ahí porque estaba el laboratorio de fabricación digital. Y son hoy tecnologías que ayudan a complementar no solo a las industrias que están en esos sectores de actividad, sino también a la industria tradicional. Y llega, en realidad, por diferentes mecanismos al parque. Uno es hacerlo conocer, un poco esto que estamos haciendo acá, su difusión... Otro es también por las mismas empresas. Otro tiene que ver más con visitas de promoción más institucionales y en otros casos a veces que estamos implementando a través de llamados centrales o llamados más descentralizados que implican
¿Está completo el parque o tiene...?
No, tiene todavía una capacidad. Esperemos que la fábrica de vidrio se active en algún momento porque eso en definitiva... Es no solo que es intensiva en mano de obra, genera en el entorno de 80, 100 puestos de trabajo, o sea, prácticamente el 10% de empleo directo que hoy tiene el parque, sino también que soluciona un tema ambiental, que es el vidrio. Y hoy tiene en el entorno de un 20%, 18, 20% de su capacidad todavía instalada.
¿Cuánta gente hay en el parque hoy en el día?
Normal fluctúan entre 1.700 y 2.000 personas. O sea, solo la parte educativa, la UTU genera 500 estudiantes en el turno vespertino y nocturno, pero en todo el entramado educativo oscilan entre 700 y 800 personas. Y de empleo directo, más proveedores, más colectivos, organizaciones sociales, andamos en el entorno de 1.100, 1.200. O sea que en definitiva, es como decía Raúl, es una ciudad, ciudad puertas adentro, pero que está anclado en una historia y una identidad territorial tremenda.
Con margen para crecer todavía, ¿no? Capaz que no estaba muy actualizado el dato, pero lo vi en la web, más del 50% todavía de espacio para asignar no tanto.
Falta actualizado. Por eso te digo, depende si tomás el vidrio, porque vidrio representa un área importante. Estamos hablando de 30.000 metros cuadrados.
En este momento inactivo se considera como no funcionamiento.
Pero si no, queda un área en el entorno de 18 o 20%, okay, que en definitiva, a medida que el parque va aumentando, va mejorando su infraestructura física, eso también es un atractivo para la inversión privada.
Como actor que tiene como objetivo el fomento y la promoción de micro, pequeñas y medianas empresas, y nosotros que hemos hablado con otros organismos o instituciones que tienen el mismo objetivo, ¿han interactuado con Uruguay 21? ¿Cómo
sí, es? En su momento hubo, en la historia del parque, momentos más etapas más intensivas con el relacionamiento con la política, sobre todo nacional, o con algunos instrumentos de política nacional. Como les comentaba, en el periodo pasado nosotros tuvimos la oportunidad de presentarnos a una convocatoria y ganamos dos fondos industriales, uno relacionado más al tema del laboratorio de fabricación digital, otro más a poder instalar una planta de gestión interna de residuos sólidos valorizables, y un proyecto de ANDE OPP que tenía que ver con competitividad territorial, que lo ganamos conjuntamente con la Facultad de Ingeniería e IPRU, que es una organización social que te pedía el llamado. Después las empresas sí han tenido acercamiento a diferentes instrumentos, pero eso, como les comentaba,
no a través del parque, o sea, solo las empresas
tienen vínculo directo, o sea, okay, a veces se presentan a un fondo de financiamiento, algún fondo de,
estando en el parque, se presentan a un fondo de ANI o ANDE o lo que sea,
de asistencia técnica, de innovación tecnológica, de actualización tecnológica, porque en definitiva no se olviden que estamos hablando de un entramado productivo industrial que prácticamente el 81% son micro y pequeñas, son empresas no es la empresa tradicional que tiene un directorio, sino más bien a veces los mismos que están al frente de la empresa también hacen actividades laborales, porque es prácticamente su nacer de como emprendimiento, como empresa. Pero en sí el grueso, y cada vez más por suerte, hemos tratado que se puedan vincular con diferentes instrumentos. Por ejemplo, el vínculo con la Universidad de la República, con varias áreas de conocimiento, y el vínculo también con la UTO, nos ha permitido también el acercamiento de capacidades técnicas en diferentes áreas de conocimiento hacia ese tipo de empresas y emprendimientos, que a veces lo veían como algo o como un costo, pues si en definitiva lo tienen que asumir, sería como un costo, y a través de prácticas estudiantiles, a través de diferentes materias que necesitan hacer algún trabajo, a través del vínculo institucional, hemos permitido no solo acercar al estudiante con la realidad industrial productiva nacional, sino también es beneficioso para, en este caso, la universidad o la facultad en particular, y también para las empresas y para el PTI. Porque en definitiva es acercar capacidades técnicas y definir conjuntamente con la empresa, con el emprendimiento, con el empresario, con sus trabajadores, cuáles pueden ser sus necesidades o sus dificultades para determinada temática.
¿Para acercarse cómo es? ¿Es llegar al parque, es a través de la página, como no, es un emprendimiento?
Lo que hemos hecho es dos metodologías. Una más llamados centrales, que sí. Eso tiene que ver con algunos sectores de actividad, en particular el sector alimentario, porque en algunas áreas del parque tiene su capacidad instalada completa. Okay, alimentario, bien. Por ejemplo, es un área que ya está completa. Y por otro lado, se acercan, ya te digo, nos presentan una nota o nos solicitan una entrevista, y ahí un poco les contamos las características del parque, cuáles son sus beneficios o sus oportunidades y cuáles son sus dificultades.
Está bien, pero cualquier emprendimiento, empresa que esté escuchando, chica, que pueda sentir que tiene una posibilidad allí,
que tiene, contactarse. Por lo general, a veces la debilidad, a veces la inversión inicial para instalarse. Que eso puede ser una restricción, porque no, como bien les dije al principio, no tenemos ninguna infraestructura llave en mano. Claro. O sea, hay que acondicionar una infraestructura instalada o hacer una infraestructura nueva.
Ahí tenés una inversión inicial.
Ahí tenés
Depende de lo que vayas a hacer, obviamente.
Depende de lo que vayas a hacer, depende del sector de actividad. Y también que esa inversión, si bien queda en el patrimonio público, que eso también a veces es una lógica, pero que tiene todo un ecosistema, una complementación, una complementariedad, sinergias, economía, como decía Raúl, de cooperación en algunos casos, relaciones de solidaridad, de cooperación, por toda esa heterogeneidad productiva, y en otros casos relaciones mercantiles. Nosotros hace un par de años hicimos una encuesta puertas adentro y nos dio que en torno del 40% tenía relaciones intraparque, de cooperación o comerciales.
Pero ustedes promueven eso, además.
Bueno, es parte de la ventaja de estar las empresas ahí instaladas, que vos ahí tenés empresas que se dedican al sector metalúrgico, pero también hay empresas en el sector alimentario, hay empresas que hacen todo el tema de publicidad, ploteo, hay empresas relacionadas al tema taller mecánico, que es todo lo que tiene que ver con la movilidad, el transporte de cada una de las empresas, hay empresas textiles que trabajan con indumentaria, para trabajadores, o sea, hay servicios asociados a diferentes sectores de actividad. O sea, la ventaja que tiene la heterogeneidad y que queremos seguir aumentando esa heterogeneidad, que te permite también potenciar y vincular ese comercio intraparque que también hacen a la viabilidad y la sustentabilidad de la empresa, ¿no?
Bien, estaba hablando Guillermo González, el actual presidente de la Comisión Administradora del PTI del Cerro, del Parque Tecnológico. Quería terminar con Raúl Pedalúa, que ahora está como voluntario, que entró con esa empresa, no chica, como decía, sin sentirse empresario, pero con una empresa, expresidente de la Comisión Administradora, porque Guillermo ha hablado mucho de la pertenencia y la historia que hay en el territorio, ¿no? Allí en el cerro, industrial. Pero por lo que entiendo, Raúl, y por lo que han contado también, me parece que se da como una pertenencia después al parque intraparque, ¿no? Adentro, ¿no? No sé cómo lo vivís esto en estos 20 años, como que después hay como un sentimiento de pertenencia al parque.
Yo siempre le aclaro y les digo que estén prevenidos a quienes vienen por primera vez al parque, que tiene un problema el parque, que el que lo conoce se termina enamorando y se queda. Y ha pasado con mucha gente. Yo me acuerdo, antes de la etapa que vino Guillermo, mucha gente que venía del barrio preguntaba, nosotros los que vivimos acá en el cerro, no sabemos qué es lo que hay atrás de eso, de los muros, si son 20 hectáreas, 40 en total, pero 20 el parque, que el barrio prácticamente no sabía qué pasaba ahí adentro. Hoy esa realidad no tiene nada que ver. Ya hoy todo el barrio sabe lo que hay ahí adentro. Es más, usa casi todos los servicios y los espacios que hay ahí adentro. Hemos crecido muchísimo en infraestructura para dar respuesta a necesidades sociales del barrio por una condición que yo creo que es uno de los grandes méritos o ventajas que ha tenido el PTI, es tener la oreja bien abierta a escuchar las demandas. Empezar a reunir. Nosotros empezamos por allá por 2008, 2010, 2011, a recibir unas psicólogas que trabajaban con salud mental en policlínicas del territorio, a dos veteranas jubiladas de la UTE que se habían puesto al hombro juntar gurisas que estuvieran sin trabajo y con hijos a cargo para ver si les podían dar una formación en costura y promover un pequeño taller que les diera trabajo. Dos referentes trabajadores sociales de refugios Mides, uno de varones y otro de mujeres de Belvedere, que tenían el problema de qué hacían esas personas durante el día. De noche iban a dormir ahí, pero durante el día, ¿qué hacían? Y entonces la oportunidad de que tuvieran un lugar donde reunirse o conseguir un trabajo. Bueno, a todas esas cosas se las fue escuchando y se les fue dando respuesta, y con un pequeño grupo que tenía otro nombre en ese momento, pero que hoy es lo que le llamamos mesa social. La mesa social son todos los referentes que caminan por el territorio, en todos los programas habido y por haber, que en los contactos de correo electrónico y WhatsApp son arriba de 130, pero que mensualmente se reúnen alrededor de 30 a 40 personas, desde que se creó hasta ahora, sin fallar ni una sola reunión, pandemia incluida. Por Zoom las hicimos igual. Bueno, eso ya es un cuerpo vivo, digamos, de referentes de distintas áreas que piensan en conjunto cómo intervenir mejor en el territorio para solucionar carencias.
Raúl Pedalúa, Guillermo González, gracias por contarnos estos 25, 26 años de historia en este rato aquí en No Toquen Nada, el PTI del Cerro. Gracias por venirse hasta acá en la mañana de hoy. Muy amables a ambos.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Y bueno, la invitación está dada para puedan conocer. Nosotros tenemos también mucha vinculación institucional de escuelas, liceos, tanto de Montevideo como del interior. Y bueno, estamos abiertos a que puedan conocer y bueno, un pedacito de la realidad y la historia de...
En aquellos inicios empezamos con una pequeña huerta, que era uno de los pedidos, y hoy, gracias a una licencia que yo me fui cuando vine, Guillermo le había puesto al espacio Área Agroecológica del PTI, enorme título, pero sin embargo, si lo vas a visitar ahora, no es aquella pequeña huerta de un cantero solo que teníamos en la cosa, sino son alrededor de 1,000 metros cuadrados de cantero, tres salones, dos de bioconstrucción y otro más, para dar cursos y un invernáculo. Hoy gira en torno a eso gran cantidad de gente del barrio que va a buscar plantines para las huertas propias o va a trabajar ahí en un espacio que se llama Grupo de Producción de Alimentos, donde es cómo producir para alimentarse mejor, y ya eso ya deja de ser algo que es del PTI, sino que es de la zona que utiliza el parque para sus necesidades.
Raúl y Guillermo, un placer recibirlos por acá. Gracias por contarnos esta historia, muy amables.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.